Xavi Segovia, esta tarde nos vas a llevar a América Latina.
Eso es, vamos a hablar sobre la situación política y económica, la inestabilidad en muchos de los países de América Latina, un mal que se repite con el tiempo. Los cambios de gobierno son relativamente habituales en muchos de estos países y las crisis políticas, económicas o de otra índole también. ¿Por qué existe tanta inestabilidad en este lugar del planeta? Es lo que queremos abordar hoy en los próximos minutos con la ayuda de dos invitados, en concreto del investigador mexicano John Saxe Fernández, catedrático de Ciencias Políticas y experto en geopolítica y en las relaciones entre México y Estados Unidos. John, buenas tardes.
Buenas tardes.
También está con nosotros la doctora argentina en Ciencias Políticas, Silvina María Romano, analista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG. Silvina, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Silvina, esta, tanto ayer como hoy también, se va a hablar mucho de esto en unas jornadas que organiza la Universidad del País Vasco. En concreto, a las 7 va a tener lugar una mesa redonda en las aulas de la experiencia en el casco viejo de Bilbao, donde ambos van a tomar parte. Silvina, hablaba yo de inestabilidad política, principalmente en muchos países de América Latina, o al menos desde aquí, desde el otro lado del océano, es la percepción que tenemos. No sé si compartes esta visión.
Efectivamente, estamos en un momento complicado a nivel regional de un reflujo de procesos donde voy a tomar el caso más importante, que creo que es el de Brasil, donde hace poco ha sido elegido un presidente conservador o ultraconservador, Jair Bolsonaro, y esto muestra que se ha generado un quiebre de un proceso que se venía llevando a cabo con el Partido de los Trabajadores en Brasil, en donde estuvo primero Lula da Silva y después Dilma Rousseff. Hubo un impeachment, un juicio político, y luego de ese juicio político un gobierno sumamente, digamos, un gobierno títere, que fue el de Temer, y luego cuando se va a elecciones sale Bolsonaro y genera un escenario, bastante oscuro, en el sentido de cómo se... la pregunta de todos, ¿cómo ganó un militar? Porque es un militar por la vía eleccionaria, con ideas retrógradas para lo que nosotros entendemos lo que es una democracia liberal, procedimental. ¿Y cómo fue votado? Porque la gente lo votó después de un proceso de progresismo en Brasil. Bueno, estamos frente a una encrucijada, una de las respuestas, y esto lo abro a discusión, no se puede charlar ahora, pero que tiene que ver con el tema del laufer en América Latina, es decir, un proceso de judicialización de la política creciente. Lo traduzco para la gente. ¿Qué significa esto? Que muchas de las disputas que se generan en el terreno de lo político son resueltas por la vía judicial. Uh-huh. Y esto está generando nuevos escenarios inesperados. Como lo de Bolsonaro, hay que prestar mucha atención. Para dar ejemplo, un ejemplo es el juicio político a Dilma Rousseff. Otro ejemplo es el enjuiciamiento a Lula da Silva, que ahora está preso. Otro ejemplo es a Cristina Kirchner, que hay varias causas abiertas. A Rafael Correa en Ecuador. Es decir, desde fuera se ve como escenarios que plantean que estos gobiernos estuvieron plagados de corruptos, ¿no es cierto? Y hay que hacer como una especie de limpieza. Mm. Bueno, yo invito a la gente a que piense de qué tipo de limpieza estamos hablando y qué viene después de esa limpieza. Porque uh-huh. El escenario está siendo truculento, como digo. No es una broma. Jair Bolsonaro ha llegado por la vía eleccionaria. Ahí está. Y su proyecto de gobierno es complicado cuando es el país más importante del cono sur, Brasil. Y voy a decir una frase que dijo Nixon en algún momento, el presidente estadounidense, a principios de los 70. Donde vaya Brasil, va a ir el resto de América Latina. Y bueno, eso como latinoamericana me preocupa muchísimo porque no veo que esa sea una vía para la emancipación, para el desarrollo.
Silvina, la llegada de Bolsonaro sin duda alguna ha sido un cambio drástico en el caso de Brasil. No sé si se teme en el cono sur, en Latinoamérica, en toda Latinoamérica, que el efecto Bolsonaro se pueda extender a otros países, como ha ocurrido, por ejemplo, en Europa. Muchos países, los movimientos de extrema derecha están en auge, cada vez se oye más y en más países. ¿Puede ocurrir lo mismo allí en Sudamérica?
Y de alguna manera el gobierno de Mauricio Macri, con una estética política muy diferente en algunas políticas o lineamientos, ha traído algunas pautas bastante retrógradas en ese sentido. Hubo un retroceso, por ejemplo, con respecto a la ley migratoria, con el gobierno de Macri, se ha vuelto a criminalizar la migración, por ejemplo. Algo que se había logrado un avance y nosotros sabemos, acá en Europa se sabe lo que es el problema de la migración y lo estamos viendo ahora también en Estados Unidos. Entonces, Macri, con las distancias que puede haber con Bolsonaro, comparte de algún modo algunas pautas conservadoras y sobre todo, me parece un ejemplo claro, es el de la remilitarización, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, en el caso de Argentina, por muchas décadas y sobre todo en los últimos 15 años, se le había quitado a las Fuerzas Armadas la potestad de actuar en asuntos internos, ¿verdad? Y con el actual gobierno del PRO, de que Macri es el presidente, se le volvieron a otorgar poderes a las Fuerzas Armadas para actuar a nivel interno, lo cual, yo digo, despierta una voz de alarma porque tiene que ver con esto de cuáles son los derechos civiles, cómo se defienden los derechos democráticos en estos gobiernos que aparentan como una cierta normalidad, pero cuando uno ve entre líneas, habría que revisar bien hacia dónde van, ¿no es cierto? Uh-huh. Y el efecto Bolsonaro a nivel latinoamericano, bueno, habrá que estar muy, muy atento porque tenemos a Trump en Estados Unidos que con muchas distancias, no son iguales, pero con discursos muy polémicos, políticamente incorrectos y pautas y políticas que promueven la polarización directamente. Uh-huh.
Precisamente es a donde quería ir ahora, a los Estados Unidos, John. Las relaciones entre México y Estados Unidos, bueno, desde que llegó Donald Trump a la Casa Blanca han estado en tensión constante, una tensión que se ha acentuado en los últimos meses, especialmente ahora con la llegada de miles de inmigrantes procedentes en su mayoría de Honduras. ¿Qué solución cabe a la crisis humanitaria, podemos decir, de lo que está ocurriendo en México, especialmente en Tijuana, donde también hay movimientos ya mexicanos contrarios a la llegada de a estas personas?
Soluciones se pueden plantear, pero estamos en el caso de México 36 años con una política económica que no está diseñada para generar bienestar y mucho menos para generar empleo. Estamos también en presencia de procesos de desestabilización de regímenes. Por ejemplo, el régimen que prevalecía con un gobierno constitucional en Honduras. Y se le dio un golpe de Estado. Está la señora Clinton y el señor Obama involucrados en un proceso de golpista en Honduras. Entonces, tenemos por un lado la aplicación de una política económica de esta naturaleza y por otro lado de procesos de desestabilización. En el caso de México, pues tenemos esta migración generada desde México también, pero de otras naciones centroamericanas, junto con otro proceso que es igualmente pernicioso para la estabilidad, que es el enorme flujo de armas que llega diariamente a México. En México llega diariamente 2.000 armas diarias. Lleva a un total, los 365 días del año, de 730.000. Y no hay forma de que haya una regulación de este flujo armamentista desde 2004, cuando venció la prohibición federal estadounidense a la exportación de armas de asalto. Y no hay forma de detener la violencia en un país como México si no se detiene esto. Este flujo de armas, 2.000 armas diarias, ocurre simultáneamente con una desregulación de los flujos de capital en un país donde apenas estaba en ciernes el narconegocio. Y con esto, imagínese, usted desregula los flujos de capital y usted lanza armamento de asalto y se lo vende a los grupos narcotraficantes y al mismo tiempo se lo vende a las Fuerzas Armadas de México, vende a los dos lados, y los que se matan entre ellos son los mexicanos. Tenemos 240 mil muertos, más de 40 mil desaparecidos, hay tortura y hay gran represión en el país. La gente dijo, basta, y acabamos de tener una elección con 30 y pico millones de votos a favor de López Obrador, que propone algunas medidas multidimensionales para hacer frente a esto. Uh-huh. Y en América del Norte nunca había ocurrido una avalancha de votos como esa desde tiempos de Franklin Delano Roosevelt.
John, yo no sé, el día uno toma posesión López Obrador, ha habido un cambio tanto de, bueno, de izquierdas, ¿no? Llega un partido de izquierdas al poder después de varios años de Peña Nieto. ¿Va a cambiar mucho la relación entre Estados Unidos y México con López Obrador?
Bueno, todo depende. El programa de López Obrador está contra el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Eso parece chocar con la diplomacia de fuerza de Estados Unidos. Está por la soberanía nacional y la recuperación del empleo en el país. No está en contra de ningún país del mundo. Está invitando a su inauguración a gente de todo el mundo, a todos los invitó, y eso incluyó invitación a Venezuela. Y ha habido un gran alboroto por esa invitación, y la contestación de él ha sido muy contundente. No estamos en guerra con nadie, no estamos interviniendo en ninguna nación, no queremos que intervengan en la nuestra. Y se acabó.
Bueno, pues ahí están, ¿verdad? Esas charlas, esas jornadas a las 7 de la tarde, como decimos, la mesa redonda en las aulas de la experiencia sobre la realidad que se vive en América Latina. Agradecemos mucho la visita a nuestros dos invitados de hoy, Silvina María Romano y John Seix Fernández.
¡Saxe!
¡Ay, perdón! Discúlpeme usted.
¡Saxe Fernández!
¡Saxe! ¡Saxe!
S-A-X-E.
¡Saxe! Sí, hay que leerlo como se escribe, ¿verdad, John?
Exactamente, efectivamente.
Perdón, no, ¡saxe! Un placer, de verdad.
Una mesa ronda muy interesante, seguro.
Sí, a las 7 de la tarde. Todavía la gente está a tiempo de llegar.
Bueno, los esperamos y las esperamos.
Ahí, muchas gracias.
Gracias.
Con mucho gusto.